Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy es jornada de San Juan, ya con cielos despejados y una temperatura que a estas horas ya ronda los 25 grados en el centro de la ciudad departamental. Eso sí, los vientos soplarán moderados del nordeste por la tarde. Desde el clúster de energías renovables de Galicia, desde Cluergal, están preocupados por el freno a los parques eólicos en nuestra comunidad. En los últimos días conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulaba un total de 49 licencias de parques eólicos terrestres, algunos de ellos en nuestras comarcas. El presidente de Cluergal y también empresario, José Ramón Franco, asegura que detrás de todo esto hay motivos claramente políticos, además de diferentes afectaciones en la industria. Igualmente, Franco tiene expectativas positivas de cara al desarrollo de estas nuevas fuentes de energía limpia. Escuchamos a José Ramón Franco.
Hay capacidad suficiente, creo que hay proyectos suficientes para que se mantenga y vamos a esperar a ver qué pasa con la eólica marina, porque habida cuenta de la dinámica que está siguiendo la eólica terrestre, pues es esperar que la eólica marina también se complique bastante, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos expectativas positivas de cara a su desarrollo.
Decíamos que noche de San Juan sin incidentes, pero hemos conocido, gracias pues a esas redes sociales, donde un grupo de jóvenes han colgado una fechoría grande, la que han hecho ayer. Se colaban en el cementerio de Pantín y rompían a patadas los cristales y destrozaban varios nichos en este camposanto, en una actitud que nada tiene que ver con los valores ni con el respeto, ¿no? Ni a los muertos, como se dice en este caso. Unas imágenes que, debido a ser de menores no podemos colgar ese vídeo íntegro, pero sí difundiremos, esas capturas de pantalla en parte. Y también más asuntos, te lo contaré en los próximos minutos, porque Brigal y Casaga van a realizar este miércoles un simulacro de búsqueda y rescate, a donde acudirán efectivos de emergencias, tanto de la comarca como del resto de España, en una jornada de 12 horas y principalmente de formación. Y también en tribunales, este cuento, que piden casi 3 años de cárcel para 2 hombres acusados de estafar a compañías de seguros. Supuestamente colisionaron con una furgoneta alquilada y un vehículo de alta gama, un Porsche 911, para defraudar a las aseguradoras. No te vayas, porque en los próximos minutos también te voy a hablar del nuevo libro de una de nuestras colaboradoras en la sección Libros COPE, de Teresa Camesselle.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Hoy tenemos que agradecer también a una colaboradora de este espacio de Libros COPE, que nos vaya acompañando puntualmente, y por eso también cuando ellas, nuestras escritoras, son las protagonistas, pues también hay que hablar en este caso de la última novela de Teresa Camesselle, que se presentó el pasado viernes por la tarde en la Galería Sarao. Se titula así, El próximo verano en Seúl, y nuevamente vuelve a darnos pistas, ¿no?, sobre ese mundo que tanto le gusta, como es Corea, o los K-dramas, esas series o novelas originarias de Corea protagonizadas por jóvenes. Además, este libro tiene una peculiaridad que también transcurre en muchas de sus páginas por este camino inglés que une Ferrol con Santiago de Compostela. El próximo verano en Seúl, ya está aquí con nosotros, como lo está Teresa Camesselle. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Primero te quiero preguntar, ¿de dónde viene un poco tu pasión por estos K-dramas o por Corea o por la cultura un poco más oriental? ¿De dónde surge? Porque no es la primera vez ya que los libros están un poco inspirados, ¿no?, en este país.
Sí, pues literalmente de las series. Yo recuerdo haber visto alguna hace tiempo, cuando aún yo creo que no teníamos ni Netflix ni canales así de pago, y podías conseguir algo por internet. Pero ya con los canales de pago, y como se han puesto muy de moda, ahora hay mucha oferta. Y la verdad es que enganchan muchísimo. Lo digo por mí y por los montones de amigas y amigos que las ven, que nos comunicamos en grupos en internet para hablar de ellas, y es, bueno, somos fans.
Bueno, tú también eres especialista en novela romántica también y narrativa histórica, y además de, bueno, de contener este romance, esta amistad, esta intriga, este libro también transcurre por algo muy nuestro y que se está popularizando muchísimo a nivel internacional en los últimos tiempos, como es El Camino de Santiago, el camino inglés que parte de Ferrol hasta Santiago de Compostela. ¿Cómo surge también esa fusión entre Seúl y el camino inglés?
Bueno, como les contaba el viernes en la Galería Sarao, en la presentación, uno de mis actores favoritos, porque fue el protagonista de la primera serie que vi y una grandísima estrella coreana, es Lee Min-ho, que me inspiro, entre comillas. Yo siempre busco una referencia, lo solemos hacer mucho en novela romántica, una cara de un actor, de un famoso, para decir, un poco, este es mi protagonista. Y, curiosamente, él estuvo rodando escenas de una de sus series aquí en Galicia.
¿Dónde?
Y le debió de gustar tanto que volvió y se hizo etapas del Camino de Santiago.
Ah,
entonces ya lo tenía como todos los componentes. Tenía a mi actor favorito haciéndose una foto delante de un supermercado muy famoso gallego con su capa de peregrino, y dije, pues ya está, o sea, me traigo a mi protagonista, por supuesto, es una persona ficticia, pero sí que es un actor de, series que viene a Galicia. Y bueno, la novela está como en tres partes, para que nadie se confunda. Esto es un poco spoiler, porque toda la primera parte es en Madrid. En realidad, lo del camino es el primer giro de guión dentro de la novela. Pero yo lo tengo que contar para que la gente de aquí le interese.
La protagonista de tu novela es Irene, ¿no? Que sí. Conoce en este caso, bueno, al que es su actor favorito. Pasan una serie de historias, no se pueden ver en ese año 2020, me imagino por razones obvias, ¿no? Y después, bueno, pues suceden otras cosas que les van haciendo cumplir un poco su promesa. ¿Cómo es tu proceso creativo también, Teresa? Un poco, ¿cómo lo haces? Porque hay gente que nos dice que es totalmente intuitiva a la hora de escribir libros. Hay otras que lo tenéis absolutamente todo preparado y todo medido. ¿Cómo es un poco tu manera de escribir?
Pues lo mío es ir acumulando ideas. De repente tengo una idea, bien puede ser un personaje, bien puede ser una escena que será clave dentro de la novela, que digo, quiero escribir esto. Y entonces, por ejemplo, aquí quizá, por un lado era Irene, que es una chica que representa a muchas chicas que yo veo en las redes, que han seguido los K-dramas y la música coreana, el K-pop. Estábamos escuchando a BTS, por favor, mi banda favorita del mundo. Entonces, Irene es de esas chicas que han crecido ya escuchando esta música, viendo estas series pues en internet, y le ha gustado tanto que se ha decidido a estudiar el idioma, especializarse, irse a Seúl a hacer un máster en 2019, y ahora pues es intérprete de coreano. Eso por un lado, pero por otro lado lo que te contaba, Lee Min-ho haciendo El Camino de Santiago, es que se me juntaban los dos y ya tenía la novela. Lo que es el proceso de ideas, vinieron dadas, era como, está ahí, solo hay que sentarse a escribirla. Y efectivamente, yo una vez que me siento, cuando ya lo he pensado, lo he meditado y las ideas fluyen, luego el proceso es muy fácil.
Bueno, proceso fácil, pero después hay diferentes escenarios, como decimos, están las calles de Seúl, también por ahí están partes del Camino de Santiago, los diferentes municipios. Esto, o lo tienes que haber visto, por lo menos brujuleado,
sí,
muy bien.
Claro, o sea, la documentación, hoy por suerte en internet podemos caminar por, sí, las calles de Seúl si hace falta. ¿Qué pasa? Yo el verano pasado me fui a Seúl. Entonces, a ver, una
ya
vez
nos
que
estaba dando
pisado,
Teresa, una pequeña pista, ¿eh?
Claro, pisarlo es otra cosa. Las cosas como son, tú por Google puedes ver maravillas y ver, ponerte allí, pero pisarlo y sentirlo y, yo qué sé, olerlo es otra cosa. Sí que sirve mucho. Y en cuanto al camino, es que yo la primavera pasada, pues ponía muchas fotos en mis redes de mi marido y yo haciendo etapas, brevemente, etapas del camino. Simplemente eso, para pisarlo, aunque el camino sea aquí, o en Neda, o en Pontedeume, que sale, Betanzos sale, Sigüeiro, o lo que es el camino inglés, salen todas las localidades. necesitaba un poco pisarlo, hacerle fotos, sentirme yo allí un poco peregrina.
¿Qué te llamó más la atención de tu visita a Seúl el año pasado y que también está plasmada aquí en este libro?
Pues no sé, quizás es que es una ciudad tan bonita. Yo me la esperaba bonita porque la ves en las series, pero es verdad que ellos son muy estetas, ¿no? Todo lo hacen con muy buena iluminación, con muy buenos decorados, y ya me la esperaba bonita, pero aún fue más bonita lo que me esperaba. Es una ciudad enorme, enorme, inabarcable. Entonces te tienes que concentrar, pues, unos días en una zona, otros días en otra. Está llena, lo curioso es que está llena de tradición, tienen sus palacios, sus templos budistas que son una maravilla, y luego te vas a Gangnam, que es una especie de Nueva York, llena de edificios de cristal altísimos, todo oficinas. Allí estuve en uno de los edificios más altos del mundo. Entonces es una mezcla de todo eso. Y lo respetan todo, todo encaja. Quizá por ese buen gusto que ellos tienen para la estética, para la decoración. Es muy, muy bonito.
Teresa, ¿dónde podemos encontrar ya este libro? Porque ya está en todas las librerías de nuestra zona, también en plataformas online.
Sí, está básicamente en Amazon, en plataformas solo en Amazon. Uh-huh. Y este libro quise hacer una edición propia, a pesar de que yo siempre he trabajado con editorial. Esto es una edición propia. Lo estoy dejando...
¿Por qué?
Pues porque quería que fuera muy personal.
Vale.
Y también porque quería presentarme, esto es un dato, al premio Amazon, que es un premio que se convoca ahora en verano. Y que, bueno, pues da una visibilidad a las novelas que siempre es interesante. Aunque
y sería un premio más a sumar la trayectoria de Teresa Camiselle.
Pero, bueno, estoy dejando ejemplares en todas las librerías poco a poco. Sí.
Pues el próximo verano en Seúl, un libro en este caso de producción propia, muy propia de Teresa Camiselle, que compendia un poco también lo que viene haciendo durante los últimos años. Pero no sé si es el 15º libro o 14º, más o menos, ¿no? Por ahí, vale. Teresa, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Gracias. Gracias por invitarme, como siempre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando es ahora la 1:20 de la tarde de este lunes de San Juan, de este 24 de junio, jornada festiva también además en el municipio de Narón, comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, tu espacio. ¿Qué puedes hacer para ponerte en contacto con nosotros? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291, 687-968291. Hablábamos de la falta de incidentes en esta pasada noche de San Juan, una de las más mágicas del año, la noche más corta y el día más largo, que cuadran más o menos por estas fechas, y además hoy afortunadamente con incremento de las temperaturas y ese anticiclón que de momento no por mucho tiempo, pero nos va a acompañar. Pero también tenemos que hablar tristemente de unos sucesos que han tenido lugar esta madrugada en el cementerio de Pantín. Unos jóvenes menores de edad, además, bueno, pues distribuyeron, ¿no?, sus fechorías a través de las redes sociales, con lo que, bueno, pues han sido capaces de identificarlos. Han roto a patadas literalmente varios cristales de los nichos de este camposanto en una actitud, desde luego, deplorable y de una total falta de respeto. Eso ha sido, pues, lo más destacado, una noche, por otro lado, tranquila, que se ha desarrollado sobre todo también aquí en los barrios principales de la ciudad de Ferrol, esa luminaria que es tan típica en Batallones, donde también estuvo parte de la Corporación Municipal, también en Canido y en los barrios de San Juan y San Juan de Esmelle, que hoy celebra además su día grande. Hoy te queremos preguntar en el espacio de Usted Dirá, ¿cuáles son tus tradiciones durante el día y la noche de San Juan? ¿Cuáles son esas tradiciones que siempre tienes, que siempre cumples o que has venido heredando también de tu familia? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Danisa.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hoy también te preguntamos por tu opinión sobre los parques eólicos. Ya han sido un total de 49 las licencias anuladas de parques eólicos en Galicia, terrestres, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El presidente de Clergal, o lo que es lo mismo, el clúster de energías renovables de Galicia, José Ramón Franco, también es director general del grupo INTAF, con sede aquí en Narón, asegura que detrás de todo esto hay motivos claramente políticos y que las afectaciones ya se están notando en la industria. Por otra parte, la ciudadanía en la calle también habla, bueno, pues de las complicaciones y de las repercusiones que tendrá el precio de la energía, que en muchos casos, si aquí no se pueden ubicar estos parques eólicos terrestres o marinos, tendremos que comprar electricidad de fuera. ¿Tú qué opinas sobre estos parques que están encontrando una gran contestación ciudadana? Porque entre los principales argumentos está la proximidad a las viviendas, el feísmo que causan en el paisaje o las posibles afectaciones medioambientales, por ejemplo, a los acuíferos. ¿Tú qué opinas de los parques eólicos terrestres? ¿Sí o no? 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol, repetimos, es el 687-968291. 687-968291. Y un oyente nos escribe, dice, un llamamiento a los seguros. Sé de gente que rompe la bañera para que su seguro le ponga una ducha. A mí no me gusta que me suban el recibo, pero por gente con tan cara dura como esta, seguramente que sí. Y es que sí, que es cierto que los seguros han subido de manera importante también en los últimos tiempos, este último año. Nos dicen los expertos que porque la mano de obra, bueno, pues es más cara y también más difícil de conseguir. Y por cierto, hablaba este oyente de esas posibles estafas en seguros, pues dos hombres les piden casi 3 años de cárcel acusados de estafar a compañías de seguros. La Fiscalía pide 2 años y 11 meses de prisión para 2 hombres que están acusados de estafar a sendas compañías de seguros con una supuesta colisión para obtener la reparación de un vehículo de alta gama. Era un Porsche 911 Carrera y fingir sufrir daños físicos, uno de ellos incluso para recibir una indemnización. Este juicio está fijado para este miércoles, día 26 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Procede, por eso lo contamos, en el caso del juzgado de instrucción número 1 de Ferrol. Estos, bueno, aunque puedan parecer cosas puntuales, son estafas a los seguros que suceden mucho más a menudo de que los pensamos. Y también me voy ahora al WhatsApp de COPE Ferrol. Y dice, buenos días, no escucho últimamente al señor que enviaba las fechas del santo de cada persona. ¿De quién? Bueno, pues ese señor Caínzos, nosotros no lo podemos obligar a participar. Sí que siempre ha sido experto en santorales. Y le agradecemos, bueno, pues si quiere llamarnos, que nos llame, y si no, también tenemos que respetar, ¿no?, su decisión, no por nada, sino porque ha estado malito ahí una temporada, y bueno, pues nada más que por eso, ¿eh? 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Hoy te preguntamos sobre esas tradiciones que siempre cumples en la noche y en el día de San Juan, y si estás a favor o no de los parques eólicos terrestres y también marinos.
Disfruta la televisión en alta definición con la gama Hisense en Aguilar. Con Hisense, patrocinador Eurocopa 2024, puedes ganar hasta 750 euros de reembolso. Ven a Aguilar, infórmate y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todos.
Y también te cuento dos noticias que tienen que ver con la sanidad, y es que la atención primaria en España está al límite, un año más en verano. Dicen que es, pues ya, un problema crónico y enraizado. Primer lunes de verano y el sistema sanitario teme la falta de médicos. A esto se suma que muchos MIR no finalicen su formación. y bueno, pues que los expedientes extracomunitarios médicos están bloqueados o miles de camas cerradas en los próximos meses. Incluso falta de sustitución de enfermeras, que en algunas comunidades asciende hasta el 50%. Esto te lo contamos también hace unos días aquí en COPE Ferrol. Y por otra parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado hoy que el Ministerio de Sanidad está preparando una nueva estrategia farmacéutica que presentará a la vuelta del verano y que ya se encuentra en las etapas finales de trabajo, con el fin de agilizar los procesos de autorización, comercialización y financiación de medicamentos para que estos lleguen lo antes posible a los pacientes. Es la 1:27. Te invitamos a participar en este tiempo de Usted Dirá. Después de la 1:30 también te contaremos los problemas a los que se está enfrentando últimamente la cocina económica por la subida de toda esa cesta de la compra, por el descenso en el número de socios, etcétera. Nos acompañará su presidente Antonio Tostado. Y también queremos conocer si el tema de las adopciones de animales, de mascotas, sobre todo de perros o de gatos, se sigue dando mayoritariamente en esta época de verano o después de las Navidades. Para ello también nos iremos hasta la asociación, hasta la protectora Cometa, que tiene su sede en Narón. Y también te contaremos cómo van a actuar Briegal y Casaga, esa asociación de salvamento de Galicia, de perros de salvamento de Galicia, que van a realizar este miércoles un simulacro de búsqueda y rescate en las instalaciones, en las inmediaciones del cuartel Sánchez Aguilera, donde van a acudir efectivos de emergencias tanto a la comarca como del resto de España. Se trata al final de una jornada formativa que va a durar 12 horas y que va a reproducir lo que pasaría cuando se incendia un camión con carga explosiva e inflamable en una zona urbana. No te vayas, porque todo esto y mucho más te lo sigo contando aquí en el Mediodía de COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para lo del cementerio de Panchín, a ver, yo no tengo a nadie, pero bueno, es horrible eso. Es que yo no sé la juventud esta que piensa. A ver, eso es un sacrilegio. Aparte de eso, a ver, ¿qué educación tienen esos niños en su casa? Porque, a ver, esos niños son menores de edad, yo pienso que con 15, 16, 17 años tienen sentido para saber lo que hacen, ¿no? Pero es que esto es denigrante, es que no sé dónde va a llegar esto, de verdad. Y en cuanto a los perros, adopciones y todo eso, a ver, yo digo, si la gente quiere los perros para el invierno, para que les calienten los pies, y después en verano molestan porque hace calor. ¿Me entiende lo que le quiero decir, verdad? Uh-huh. Entonces, hay que, cuando se coge un animal, hay que cogerlo con todas las consecuencias, ¿eh? Yo tengo dos perritos y dos gatos, y sé que no puedo salir cuando quiero ni donde quiero. Pero bueno, cada uno, pero que respeten y que no maltraten, porque se ve cada panorama que de verdad es indigno, porque ellos no nos abandonan ni nos hacen daño, y nosotros por todos los lados, ¿vale? Que no adopten y cojan, si no los quieren, no los quieren y punto. Ya está.
Muchísimas gracias.
Se creen que cogerlos en invierno porque están en casa, ¿sabes? Y después en verano, como se quieren ir, pasa como con los mayores, estorban. Vale.
Pues de ello hablaremos en los próximos minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias y saludos por esta llamada, con la que damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a una entidad centenaria como es la Cocina Económica Ferrolana, ese comedor social ubicado en la calle Rubalcaba. Hace muy poco, bueno, pues mes y medio aproximadamente, se presentaba la memoria del pasado año 2023, que bueno, pues reflejaba unos datos que ciertamente, bueno, están preocupando un poquito a la directiva de esta entidad. La caída de donaciones y también la caída de socios, lo que podría provocar un recorte, una caída de estos servicios. Un comedor social por el que pasan cada día alrededor de 170 personas entre ese servicio de comida y de cenas. Hoy nos acompaña Antonio Tostado, presidente de esta cocina económica ferrolana. Antonio Tostado, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que más os sorprendió de esta memoria? Me imagino que ya, como parte de la entidad directiva, ya sabíais un poquito por dónde podían ir las cosas de esta memoria, pero ¿qué es lo más preocupante de la misma?
Bueno, es sobre todo el punto de inflexión, ¿no? Es decir, que este año efectivamente veíamos cómo los precios subían, veíamos las tendencias, pero hasta que no tienes los datos completos del año, no te das cuenta. Quizá lo que más nos ha sorprendido a nosotros ha sido el volumen, ¿no? Hemos pasado de tener unas cuentas bastante saneadas, es decir, donde se equilibraba, ¿no?, lo que gastábamos, uh-huh, con los ingresos que obteníamos. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con unas subidas de precios alarmantes de estos últimos años como consecuencia de múltiples factores, ¿no? Yo creo que desde la pandemia, con luego la crisis de Ucrania, un montón, como digo, de factores que han disparado la inflación y la subida de precios, particularmente los precios de la alimentación. Y esto pues se conjuga, ¿no?, con un estancamiento, incluso un retroceso en nuestras cuotas de socios, pero sobre todo con una caída espectacular en las donaciones de víveres, que han pasado de, para que nos hagamos una idea, en 5 años, de un valor de 143.000 euros a 93.000. Y con la consiguiente gasto a mayores, ¿no?, que tenemos que hacer, no solo tenemos que comprar más víveres, sino mucho más caros. Eso, el hecho de que aumenten también otros costes como los de personal, muy especialmente el coste del catering, por ejemplo, que del año 2023 al, perdón, del 2022 al 2023, pues pasó de, creo que si no recuerdo mal, de 120 a 160 mil euros. Hay que tener en cuenta también, siempre lo digo, que estos años 2020, 21, incluso 22, ¿vale?, son malos años, ¿no?, en comparativas, porque fueron los años de pandemia. Uh-huh. Por ejemplo, 2022, el primer semestre estuvimos con un aforo del 50%. Lógicamente, esa subida en los costes de catering no solo reflejan el coste del servicio, sino también que ha habido más servicio, ¿no? En el año 2023 hemos estado al completo. Uh-huh. No tenemos un aumento de usuarios destacable en estos últimos años, pero sí que se ha dado ese caso, que hemos pasado de un 50% de asistencia al 100%.
Claro, era un poco los datos que yo estaba dando también al principio, ¿no? Al mediodía tenéis más o menos 100 usuarios y en el servicio de cena 70.
Sí, unos
más
110,
o menos.
70, sí, claro, aproximadamente.
Pero le tenéis que añadir también esas bolsas de alimentos que se dan a muchas familias para que lleven para sus casas.
No,
esto ya no.
No,
vale.
Esto ya hace unos años ya que se regularizó.
Vale.
Eso fue una solución que se dio en su día en la crisis financiera, ¿no?, que hubo y que luego se prolongó, pero que realmente era un servicio, bueno, pues que tenía más, quizá más pegas, ¿no?, a lo mejor que cosas favorables.
Actualmente, la cocina económica, tenéis un déficit, por lo que he leído, de 85.000 euros. ¿Esto
sí.
qué supone para la entidad? ¿Tenéis un respaldo
claro.
económico detrás? ¿Y cómo se pueden equilibrar estas cuentas? ¿Cuáles son los servicios que estarían en peligro de seguir así?
Pues sí, mira, esto para que nos hagamos una idea. Esto significa que en un año hemos gastado 85.000 euros más de los que hemos ingresado. Tener claro, tenemos dinero, no es deuda. Es decir, la cocina económica tiene un gran colchón de dinero como consecuencia del superávit de los años anteriores, que llegó en su momento, pues a, es decir, el año, el 31 de diciembre cerramos después de ese déficit con algo más de 900.000 euros uh-huh. en liquidez. Es decir, esa es la disponibilidad. Es una, según la Fundación Lealtad, una de las más altas, ¿no?, del sector. La capacidad que tenemos, ¿vale? Ahora bien, no hace falta ser un gran experto para ver que si esto continúa, si este saldo continúa, en unos pocos años esto se acabaría. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que intentar ajustar el gasto, ¿vale? Desde luego, aumentar los ingresos, pero eso, claro, es algo que además, por prudencia, bueno, no puede, ¿sabes? uno no puede poner así, es decir, ojalá no se dé esa circunstancia. Tenemos que hacer un llamamiento, claro, sobre todo pues a supermercados, porque aquí el donativo que ha caído, hay que decirlo, es el donativo en producto fresco.
Uh-huh. O sea, en víveres.
Claro. Ahora, uh-huh, también los supermercados, lógicamente, estiran más las fechas, aprovechan más, porque es mucho más caro para todos.
Lo que pasa es que yo creo que, bueno, no sé, siempre lo pienso, ¿eh?, muchas veces, ¿no se podría cambiar de alguna manera el sistema también que tienen muchos supermercados o que tienen, bueno, pues muchas tiendas? Ahora es too good to go, bueno, pues aprovechar las cosas que ya no vas a consumir en el día para rebajar el precio y que esas personas se lo lleven a casa, un poco como se podría aprovechar la cocina económica también, de si hubiese un cambio de mentalidad también por parte de los supermercados, porque se sigue tirando comida.
Mucha menos, porque es más cara. Y cuando lo es más caro ya es mucho menos. Esto se dio hace ya, yo creo que durante la crisis financiera. Fíjate que antes había un excedente de cupo, ¿no?, alimentario, que se prorrogó precisamente por aquella crisis. Vale, y al final la idea era, vamos a acabar con ese excedente de cupo y a cambio se implicarían más, ¿no?, las grandes superficies, supermercados, a través de su política de responsabilidad social. Vale, efectivamente, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de unos márgenes que cada vez son más pequeños. Es decir, si antes te podía llegar un producto, a lo mejor, que tenía unos 6 días, ¿no?, de utilidad, y todo eso manteniendo la cadena de frío. Es decir, es un tema delicado que hay que hacer muy bien, ¿no?, y demás. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo ese margen es mucho menor. Los supermercados, lógicamente, lo que hacen es ampliar oferta por ese producto. ¿Qué podemos hacer? Yo, lo que se me ocurre, ¿vale?, es que participen aquí en la zona de Ferrol más supermercados.
¿Cuántos más o menos tenéis? Sin dar nombres, pero ¿cuántos participan con vosotros?
Habitualmente. Vamos a poner que tres. Pero estamos hablando de alrededor, a lo mejor unos 20 en total.
Vale.
Entonces, se podría mejorar, porque un poquito de cada uno de estos centros nos podría suponer mucho. Claro.
Vamos a hablar también de la caída de socios. La Cocina Económica Ferrolana siempre fue una entidad muy querida, ¿no?, por toda la ciudadanía, que recibisteis un montón de solidaridad, teníais una cuota de socios muy fija. ¿Qué pasa? Bueno, pues la gente mayor lamentablemente va falleciendo y cuesta un poco ese relevo generacional, ¿no? ¿Qué ha pasado en el 2023? ¿Cómo ha ido esa caída de socios y qué tenéis pensado un poco también para reactivar esta campaña de captación que ya habíais hecho en alguna vez en colaboración también con grandes personalidades, ¿no?, y actores como Javier Gutiérrez?
Pues no lo sé. Mira, la campaña de socios es que es una constante desde hace 15 años. Es que no ha habido un año en que no hayamos estado... se nos ha ocurrido muchas cosas, de todo. Preguntamos, propuestas, todas son bienvenidas, ¿no? Campañas publicitarias. Es muy difícil cambiar a una generación de hierro que sufrió unos años y unas dificultades tremendas, que es que eran de otra galaxia y ya no están. Ya apenas quedan personas de esa generación. Es muy difícil cambiarlo en la sociedad actual, que vive, yo creo que mucho más que la de antes, muy ajena a ciertas realidades, ¿no?
Más en el del individualismo, ¿no?
Y realidades que están aquí a la vuelta de la esquina. Por eso decimos muchas veces que los medios de comunicación tenéis una labor muy importante dando voz y altavoz a unas personas a las que generalmente nos negamos a mirar, ni siquiera a observar. Están ahí, ellos no cumplen con ninguno de los estándares que se publicitan o que se promueven, ¿no?, y pasan muy desapercibidos, ¿no? Hay mucho mito también, que la gente que van a comer en Mercedes, allí, o sea, ahí, o sea, escuchas desde luego todo tipo de
barbaridades,
todo tipo de cosas. Y bueno, es difícil cambiar ese paradigma. Llevamos, la verdad es que años con pérdidas de socios, intentamos frenar esa caída. También es cierto que hay una caída de población en Ferrol. No es una ciudad especialmente próspera, pero no siendo especialmente próspera, tampoco está tan mal como para...
obviar esta realidad, ¿no?
No lo sé, si hay un 30% de desempleo, hay un 70% de empleo. Es decir, tampoco es... es algo que no permita, pues, que una asociación con 300 socios no pueda mantenerse.
Bueno, pues ya lo sabéis, este llamamiento también es un poco a redescubrir toda la tarea que llevan realizando muchísimos años en esta cocina económica ferrolana y de arrimar el hombro, como decía Antonio, ante una realidad que no es ajena a ninguno de nosotros que está aquí al lado de casa. Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
En los próximos minutos nos acercamos a la Asociación Cometa, esa protectora de animales que está en Narón y que lleva desde el año 2004 trabajando por el bienestar animal, no solo en Narón, sino también en los municipios de los alrededores. El objetivo principal, proteger y cuidar a los animales que han sido abandonados, maltratados o que se encuentren en situación de riesgo. Hace muy poquito también lo hablábamos, celebraban una candaina para recaudar fondos, porque claro, son una asociación sin ánimo de lucro, pero siempre se necesita el dinero para poder llevar a cabo todos esos servicios. Tienen, bueno, pues esterilización, cuidado veterinario, tienen que ofrecer comida, programas de educación, concienciación, bueno, etcétera, etcétera. Hoy nos acompañan dos de sus integrantes, son Nuria Pérez e Iria Saavedra. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando un poco fuera de micros y decíamos, bueno, antes es que yo me acuerdo, hace unos cuantos añitos, que esto era un tema de importancia estatal, ¿no? El peligro de la abandono de los animales, sobre todo en meses de verano. Meses de verano que también a veces coincidían con ese periodo después de las Navidades. Bueno, se la regalaba muchas veces a los más pequeños ese capricho y después pasaba lo que pasaba, era un aumento del abandono. Pero ahora me estaban contando que es algo que ya no varía demasiado durante todo el año, ¿no, Nuria?
Sí, a ver, nosotros notamos un continuo. Sí que puede haber cierto repunte en determinadas ocasiones, pues sobre todo eso, que coincida después un par de meses después de Navidad, que además justo coincide con el final de la caza, y a lo mejor a principios de verano. Pero es un no es algo que de repente tengas un boom de perros o gatos y de repente durante seis meses después no has tenido ninguno, no. Es algo que, por desgracia, se mantiene. Y es verdad que, bueno, no sé si Iria estará de acuerdo conmigo, yo noto también un cambio en los motivos. Es decir, antes era un simple abandono y punto. Ahora, antes de llegar a ese punto de abandonar al perro en la calle, te contactan porque te exponen las mil excusas de
intentan
siempre.
Intentan como que si tuvieran un poquito más de conciencia. Sí, quieren limpiar su conciencia con unas excusas que al final
te venden la idea de que no es un abandono porque estoy llamando a una protectora y no, señores, sigue siendo un abandono.
Uh-huh. Yo les decía a ellas, tanto a Nuria como a Iria, digo, ¿es verdad que la gente sigue abandonando a sus animales poniendo estas excusas, ¿no? Que al final, bueno, pues son lo que todos sabemos que son, porque no se pueden hacer cargo de ello, porque les ha venido grande ese cuidado de estos animales? ¿Sigue pasando esto
realmente? Les ha venido grande, el perro se ha hecho mayor y ahora da problemas veterinarios, porque bueno, yo creo que una edad media de abandono del animal son entre los 6 y 10 años.
Sí, y al final acabas dejando a tu animal en su peor época, que es cuando más te necesita, cuando se hace anciano.
Porque los gastos van a más, veterinarios y demás.
Pues como las personas, tenemos achaques debido a la edad.
Un ejemplo de la perrita que tengo yo en casa. Llevaba 11 años adoptada. Se fue de Cometa con añito y pico, dos añitos, que bueno, cuando aparecen abandonadas es difícil estimar, pero bueno, añito y pico, dos añitos. Y nos la devolvieron hace dos años, lleva dos años en mi casa.
¿Cuáles son esos motivos que os ponen? Pues mira, esos argumentos.
Se fue económico y aún así nosotros le habíamos ofrecido, como se lo ofrecemos a muchos adoptantes, pagamos nosotras y podéis devolverlo como
a poquitos.
A poquitos, uh-huh. Evidentemente.
O sea, ¿hacéis esa financiación?
Evidentemente, sin intereses, sin ningún tipo de.
Si la circunstancia lo requiere y bueno, vemos que es un caso, pues que a veces te queda grande. Yo entiendo que para muchas familias pagar una operación de 1.000 euros, caray, pues te desajusta el mes, no, te desajusta 5 meses.
Sí.
O sea, es así. Entonces, bueno, pues si nosotros podemos echar una mano en ese caso, se hace. A ver, son contadas las ocasiones,
sí,
porque nuestros recursos también son limitados.
Al final estamos para ayudar a los animales.
Claro.
Y si ese animal lo necesita,
pero bueno,
ya está adoptado.
Las excusas más típicas son: me cambio de casa y no me lo puedo llevar, me cambio de trabajo y no me puedo hacer cargo de él, me he quedado embarazada y el ginecólogo me dice que no puedo tener al gato por culpa de la toxoplasmosis, por favor.
Cosa que es un mito, ¿no?
Por favor, eso es totalmente mentira. Sabemos que hay ginecólogos que todavía lo siguen recomendando, pero no es verdad. La toxoplasmosis se contagia por ingesta. Es decir, en primer lugar... De heces, claro. Por primer lugar, el gato tendría que estar contagiado de toxoplasmosis, que no todos los gatos la tienen. En segundo lugar, tendríamos que habernos manchado al haberles limpiado el arenero. Y en tercer lugar, tendríamos que haber hecho una ingesta después justo de haber tocado esas heces y haber ingerido parte de ellas. Entonces, digamos que es algo muy complicado. Con ponerse unos guantes, el tema queda totalmente zanjado.
¿Cómo trabajáis en esos programas de educación y conciencia sobre la importancia de proteger a los animales? Una parte de todo lo que podéis hacer en medios de comunicación, que os conoce ya todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos seguir concienciando? Porque también hablábamos de esa nueva ley de bienestar animal, de algún cambio que se va viendo en sitios donde nos hospedamos, etcétera, para encontrar... No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil ya encontrar un alojamiento en verano, pero si dices que vas encima con una mascota...
Bueno, cada vez hay más, ¿eh?
Cada vez hay más. Pero no pensáis que todavía queda mucho por hacer.
Evidentemente sigue aún mucho que... Sí. Pero
y pone
ya...
muchas limitaciones por peso o raza.
Por peso. Yo tengo perras grandes y es hasta 10 kilos.
Pero
las perras grandes no
sí
las puedes
llevar. Verdad que, vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando y cada vez son más. Hay que decirlo también.
Pasito
que,
a pasito.
Caray, paso a paso. Y sobre todo en alojamientos rurales es muchísimo más fácil. Uh-huh. Es decir, pues si te vas de vacaciones a una ciudad, a lo mejor justo en la ciudad es más difícil, pero igual en las afueras encuentras una casa rural donde no tienes ningún tipo de problema y solo escoger el medio de transporte que necesites e ir a visitar lo que quieras. Si es que se pueden incluir perfectamente en las vacaciones.
Pero siguen sin dejar entrar los perros en muchos sitios.
Es verdad.
Sí, seguimos sin poder ir a determinados espacios públicos con ellos.
Sí, o que vas con un perro y dices, porque me con dejarán la nueva entrar ley, o no me dejarán entrar.
Con la nueva veces... ley eso pasó.
Sí.
Si tú no pones expresamente que el animal no puede entrar,
puede entrar.
El animal puede entrar.
Claro.
Pero ahora mismo prácticamente todos los...
Claro, pero muchas veces como son negocios privados o cosas así, claro, pero en negocios privados también uno tiene la potestad, ¿no? Y que lo que te encuentras muchas veces, de decir, oye, ¿qué opináis también de esta nueva forma de dejar los animales en esa especie de hoteles, guarderías, etcétera? Que esto también está teniendo un tirón muy importante.
Sí, son opciones. Evidentemente, hay que conocer el hotel.
Mira muy bien dónde lo dejas.
Claro.
Yo viajo en verano con la familia y yo las dejo, pero claro, mirando muy, muy bien.
No todo vale.
No cualquiera que te diga te cuido a tu perrito, vale.
Vale. Pues Nuria e Iria, muchísimas gracias, como siempre, por despertarnos esta conciencia sobre la necesidad de cuidar también a los que nos cuidan siempre, a nuestras mascotas. Gracias, saludos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Te cuento cómo se va a llevar a cabo este próximo miércoles en el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera un simulacro de búsqueda y rescate. Van a participar más de 70 profesionales. Si te gustan las artes gráficas, anímate a matricularte en los ciclos medios de preimpresión digital e impresión gráfica y en el ciclo superior diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Apuesta por tu futuro y elige un curso con una magnífica salida profesional. Ven e infórmate en el Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa, en San Pedro de Leixa, en Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Begging you to put your loving hand out. ¿Cómo hay que actuar en no caso de que pase una catástrofe? ¿Están los grupos de emergencia municipales preparados para acoller, bueno, pues catástrofes importantes na nosa cidade? Isto vai a ser un pouco que van a tratar de facer e de formar tamén a ONG Briegal e Casaga. Organizan para este mércores, día 26 de xuño, un simulacro para adestrar as capacidades dos equipos de rescate para actuar en situacións de catástrofe. Un evento que conta coa colaboración do Concello de Ferrol e diferentes empresas. Van a participar equipos de emerxencias da zona e tamén do resto de España. Hoxe nos acompaña Diego Rico, que é secretario de Briegal, de esta entidade de búsqueda e rescate integral en emerxencias de Galicia. Diego, benvido, boa tarde, que tal?
Boas tardes, todo ben.
Bueno, vosotros sodes expertos en catástrofes un pouco internacionais, non? Estiveche de eso ano pasado axudando tamén en Turquía, cando se produtivo lugar ese terremoto, fatal. Cale un pouco o exercicio, o objetivo que busca este simulacro, este exercicio deste mércores aquí en Ferrol?
Bueno, o primeiro é, por suposto, seguir formándonos, preparándonos, porque se ve de certo que temos algunha bagaxe en situacións internacionais de catástrofes, amén de Turquía, tamén fomos a Libia, temos feito máis simulacros en coordinación con Casaga, en aldeas abandonadas como son Igüeña, bueno, seguimos traballando nelo, ¿no? Como decía outro. Entonces, hai que seguir formándose, hai que seguir preparándose, porque aparte, como todo nesta vida, as cousas avanzan, as cousas melloran, entonces non nos podemos quedar anclados en técnicas bellas, ¿no? Entonces hai que refrescar e hai que mellorar o traballo que podemos e optimizar o rendimento das cousas que temos.
Uh-huh.
Entón, con esa base, sempre facemos exercicios de pequena índole, para nosotros máis ben, pero ahora xa, xa que temos amizades e contactos con restos de ONGs de España, que conseguimos en esas viaxes que estamos falando internacionais, pois quisimos facer algo importante, ¿no? Algo con peso, aproveitando tamén as instalacións que temos aquí na Sociedade Aguilera, que o Concello de Ferrol nos deixa traballar nelo. Xa que somos bombeiros de Ferrol, invitamos ao Parque de Bombeiros de Ferrol, bueno, invitamos ao Parque de Narón, bueno, a verdade que somos, logo te direi a lista, somos un montón de xente que colabora. Entón, a idea é nosotros rematar de formarnos ou mellorar a nosa formación e ampliar todos os conhecementos para e transmitilos a resto de servicios de emerxencias.
Uh-huh. Diego, isto un pouco a formación que tedes vosoutros para poder actuar, bueno, pois con dilixencia, non, nestas catástrofes, como vos formades? Como esa formación?
Claro.
Quen vola dá a vosoutros, claro, en principio? ¿Cómo se renovan esas,
claro,
técnicas?
Claro, nosotros un pouco cousa nosa, o sea, hai manuais, aí nosotros falamos con xente, nos orientan, oye, mirad este manual, bueno, xa fomos tamén a Xunta de Galicia nos, bueno, emerxencias a Xega, nos mandou a Madrid unha semana un curso de estruturas colapsadas de protección civil. Estuvimos aí unha semana, bueno, un par de miembros do equipo formándonos ali, facendo pontós e demais, con manuais, con asesoramento de compañeiros, de moto propio, investigando, mirando, probando, oye, mira, como era isto, que vimos un día como, joder, aquel día fixemos tal cosa, yo creo que fixemos de outra maneira, e entonces, bueno, entre nosotros mesmos intentamos afinar un poquito as técnicas, pero bueno, xa digo, fixemos cursos específicos, facemos prácticas específicas, lemos manuais específicos e intentamos mellorar no que podamos.
En que vai a consistir este exercicio de mañá que vai a durar 12 horas? Tamén vai a ser un simulacro de búsqueda e rescate no caso do que pasase, bueno, neste caso un accidente, non? Unha explosión dun camión cargado con mercadorías perigosas.
Claro, iso é un caso real, bueno. Sin embargo, si tenemos aquí varias empresas en la comarca que trabajan con ese tipo de mercaderías. A cousa é que as 8:30, unha cousa así da mañá, hai un accidente de tráfico, hai un estoupido importante, con pública concurrencia, vehículos e demais, ¿no? Entón, como decía antes, quero nombrarlos antes de que se me pase, vale. Vai vir a Xencia Galega de Emerxencias, os bomberos de Narón, bomberos de Navantia, bomberos de Ferrol, a Unidade de Cadeira Canina de Principado de Asturias, a Asociación Nacional de Cas de Salvamento, Acción Norte, que é unha OG de Victoria, Briegal e Casaga, ¿no? Entonces, como ves, son grupos multidisciplinares, están os CAS, estamos nosotros, que son estruturas colapsadas, están os bomberos de Ferrol, Navantia e Narón, que son específicos para lumes e rescates, bueno, de outra índole. Entón, o que fixemos foi ampliar todos os nosos traballos para que todo mundo pudiera facer algo. Entón, vai haber escarcelacións dos coches que se vieron afectados en primeira instancia, vai haber búsquedas en sotos por os edificios que colapsaron nos perímetros, vai haber un total de 10 exercicios diferentes, ¿vale? De ejercicios de altura, con tirolinas, con rescates verticales, en fosos, ¿vale? Un montón de cosas para que todo el mundo pueda colaborar. Vamos a ir rotando todos por todos los puestos, más o menos, uh-huh. No me hacen nada exacta, pero más o menos vamos a dar todos, ver todo un poco de todo, para que todos los bombeiros de todos los equipos de emergencia tengamos un poquillo de saber hacer en casi cualquier situación.
Uh-huh. ¿Quién aporta todo este material que vos falta para o rescate de mañá? Porque imagino que non será pouco, porque estamos a falar de todas esas entidades, claro, 70 e 80 persoas, claro, que participades, claro, mañá.
Sí, sí, no, a verdade é que é moi complicado. Tuvimos sorte porque varias empresas no CAIS axudaron tanto en maquinaria para poder mover e preparar aquelo como se fuera unha catástrofe de verdade, uh-huh. Volcar coches, mover pedras e demais. Hai empresas que nos deixan material, veñen ali empresas que nos deixan ferramentas. Despois, o Concello de Ferrol leva os bombeiros, deixan os bombeiros que están formando, tamén temos o material propio de bombeiros, nosotros vamos acopiando pouco a pouco, a verdade é que estamos empezando aínda, estamos pendientes de aí da Deputación, que non temos unha subvención aprobada, pero falta a burocracia final para poder comprar nosas cousas. A verdade é que usamos cousas nosas, casi todo o que usamos a veces é pues, a miña radial, o meu talado de percutor, teño teu compañero que teño dos máis, andamos con serruchos prestados, andamos con motoserras de do veciño, andamos fazendo como podemos. Pero vamos indo. Neste caso, axudan as empresas de Ferrol e máis o Concello de Narón.
Uh-huh. Diego, bueno, veixo que vosotros sodes moi responsables, moi autodidactas tamén nesto da formación. Que o máis importante, bueno, se además de ter esos medios, tamén además de ter esa disciplina, esa formación que é importante, tamén van a recibir mañá estes, o mércoles, perdón, estes grupos locais, que é o máis importante á hora de enfrentarse a unha catástrofe deste tipo? Ademais dos medios, materiais que me imagino que serán importantísimos.
Sí, sí, no, non é fácil. Depende por onde te orientes. Laboralmente hai que ter tempo e hai que te deixen ir, porque nosotros non podemos abandonar o posto de traballo. De feito, nosotros usamos nosas vacacións e nosos asuntos propios para
acudir
poder
a este sitio.
Exactamente, ¿no? Porque non podes abandonar. Sobre todo coa primura, porque eso te chaman e nosotros en seis horas estamos en carretera. Entonces, quen xestiona eso non hai xefe ni nadie que sea capaz de organizar un servicio en seis horas. Entón, por un lado, despoñable laboral, logo está despoñable familiar. Hai algún compañero que decidiu non continuar porque ampliou o estamento familiar e se complicaba. E despois ven tamén a atitude personal, saber que te podes atopar con cousas complicadas, hai que tragar e hai que ir para diante. Entón, de feito, temoslo falado. Para entrar, temos que valorar un poquinho, facer un corte. Se alguén pensamos que se pode derrumbar en unha situación, cando ves dous cativos ali daquela maneira e non tirar para diante, entón, hai que ter...
Sí, unha pasta especial, Diego, fin ao cabo. Graciñas por darnos estes datos, esta información e por todo o traballo que face de saúdos. Verbena van a tener hoy en San Juan de Esmelle por la noche actuación del grupo ante la orquesta Los Playes, pero hay sesión vermú también al mediodía en esta jornada festiva. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.
Esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez.